Saber y conocimiento que compartir.
Ni cero ni uno, el podcast de Lean Mind en el que hablamos sobre habilidades esenciales. Editado por Sabili.
Este episodio es una conversación con mi amiga Isabel Rodríguez. Ella es madre e ingeniera informática, con experiencia tanto en desarrollo de software como en gestión de cuentas en una multinacional. Nos conocemos de su etapa en los 11 años que estuvo en Autentia, transmitiendo su misión, su visión y sus valores. Coincidimos en muchos eventos, hicimos una amistad, lo pasamos muy bien cuando grabamos aquel programa de Ni Monos Ni Lagartos. En todo este tiempo ha cultivado relaciones significativas con diversas comunidades, creyendo firmemente en el poder transformador del dar desinteresadamente y en la importancia de sembrar semillas de cambio para el futuro. En esta conversación hablamos de la comunidad profesional, del papel que juegan las empresas cuando participan en la comunidad, de si son parte de ella y cómo entendemos que debe ser esa colaboración o esa participación. Y hablamos del altruismo, que nos parece una parte importante de la comunidad. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría dejarte un recordatorio, y es que puedes contar con Lean Mind para que te acompañemos, tanto a ti como a tu equipo, para desarrollar software de una manera sostenible, software que es fácil de mantener y hacer más fácil la vida de las personas que trabajan en el proyecto y también de las personas que lo van a usar. Si crees que podemos colaborar, que os podemos acompañar en este viaje, por favor no dudes en escribirnos. Isa, me alegra muchísimo, de verdad, que estés en este programa, en un momento que para ti es muy importante, de transición, y porque eres una persona con la que tenemos una amistad muy linda, y porque hay muchísimo que tú has aportado a la comunidad en todos estos años. Así que, nada, bienvenida y gracias por estar.
Bueno, gracias a ti por haberme dicho que querías que tuviésemos esta entrevista o esta charla. Porque yo siempre me he sentido un poco con el síndrome del impostor. No creo que pueda ofrecer mucho más ni que pueda aportar mucho, pero bueno, hablar contigo siempre es un placer. O sea, que me da igual hacerlo en el podcast que en persona, que por teléfono.
Tú sabes que dicen que cuando tenemos un conocimiento muy interiorizado, pues no nos damos cuenta de que está ahí. ¿Sabes? De todo lo que sí tenemos ya aprendido, que podemos compartir, pero que no somos ni siquiera conscientes de que lo tenemos. Y yo creo que para ti el trabajo en comunidad es una de esas áreas. Entonces, bueno, si quieres podemos ir a preguntas muy concretas en un congreso, en un evento tecnológico, ¿no? En una conferencia. Cuando vas con una empresa y vas con un mostrador, un stand o lo que sea, un kiosco, porque patrocinas y estás ahí, ¿cuáles son cuál es la forma, la actitud o el por qué va una empresa así? Y también desde el otro lado, ¿no? Si yo voy como contribuidor individual, que voy al Congreso por la manera que sea, ¿cómo me relaciono con esos mostradores, con esas empresas? Me gustaría mucho que nos compartieras tu punto de vista.
Pues, a ver, yo te cuento. O sea, yo creo que una cosa muy importante es entender el concepto de comunidad. Entonces, eso es algo que no lo entienden todas las empresas y es la base. Cuando haces un evento tecnológico, que casi siempre lo lidera una comunidad de desarrollo de software o una comunidad de transformación digital o de Agile, se hacen esos eventos porque se quieren juntar gente que tienen objetivos comunes para compartir y para recibir. Entonces, se va siempre con una intención de win-to-win. Entonces, si vas como persona individual, vas a aprender, pero vas a conocer gente y sabes que en algún momento tú le vas a poder revertir lo que estás aprendiendo de esas personas, si vas como persona individual. Si vas como empresa, cuando me han preguntado muchas veces, ¿pero cuántos currículums sacas en esta empresa, en este evento? ¿Cuántos te van a dar? Le digo, es que te has confundido de concepto. Cuando vas a un evento así, vas con la idea de dar. Que a lo mejor no tienes nada más que dar que un aporte económico, porque la gente de tu empresa todavía no quiere dar una charla o no quiere contar ciertos secretos, que hay gente que consideran todavía que hay cosas que son secretas, pues aportas económicamente, pero no puedes esperar que la gente, por estar ahí, te vean como mejor empresa o que quieran trabajar en tu empresa. Tú tienes que demostrar que como empresa estás ahí porque realmente estás haciendo cosas diferentes y que vas a aportar algo a la comunidad. Entonces, cuando tienes ese concepto claro, es cuando empieza luego a medio o largo plazo a ver los frutos. Y si no tienes ese concepto claro, pues nunca vas a ver realmente la rentabilidad o el aporte que va a tener el estar en un evento como este. Y no le vas a ver, porque números es muy difícil medir en números. Cuando una persona va a un evento tecnológico, normalmente se lo pagas a su empresa porque es algo para aprender. Entonces, no vas a ir buscando trabajo de forma abierta, pero sí estás abierto a conocer nuevas personas, nuevas empresas. Y en un futuro, cuando tú quieras cambiar o tengas una necesidad de cambio, vas a tener esas empresas que te han gustado porque te han dicho algo que te ha llamado la atención o que han visto algo de esta empresa que les ha gustado, que realmente es la empresa donde les gustaría trabajar. Pero no va a ser hoy ni mañana, será en un futuro cuando esa persona tenga esa necesidad. No sé si creo que queda claro lo que es para mí el concepto de comunidad y cómo se debería de ir a un evento de tecnología.
Es ir sembrando, ¿no? Y nunca sabes en qué momento. Claro.
Y de forma desinteresada. Que vendrá, que revertirá luego esto en algo bueno, eso seguro. Pero si vas pensando en eso desde el principio, creo que no se forman las cosas bonitas o buenas. Lo tienes que hacer porque te apetece estar ahí, porque te apetece poner tu granito de arena, que puede ser económico o puede ser con conocimiento, por la gente que tienes que sabe mucho y lo quiere compartir, o cada uno ve la forma que puede colaborar con un evento para aportar su granito de arena. Y eso, si lo haces de forma totalmente desinteresada, también se nota y lo percibe tanto los posibles candidatos que quieran trabajar en tu empresa como las organizaciones que lo hacen. Y van a querer contar siempre contigo, claro.
Y empieza por la actitud de ser amable. Yo recuerdo siempre que de lo que me quedo cuando voy como individual contributor, digamos, así por mi cuenta a un evento, es si la gente en un mostrador o en general otras personas que también van por su cuenta, si hay una amabilidad, ¿no? Es como lo primero en un evento que vas ahí a dar y a compartir. Pues que menos, ¿no? Y no siempre te encuentras que la gente sea amable.
Yo creo que eso es otra cosa que es muy, muy, muy importante. Realmente, la persona que está en un mostrador de un evento no tiene por qué ir, que es un trabajo. O sea, obviamente, te tienen que reconocer que estás trabajando en ese momento, pero tienes que ir creyéndote lo que estás haciendo. Si te están diciendo que tienes que ir y contar y tú no te estás creyendo ese A, y encima te están obligando a ir un fin de semana y tampoco te están dando ningún incentivo ni nada a cambio, la gente no va a ir con esa actitud de somos los mejores, porque me creo que somos los mejores. Entonces, si tú crees que tu empresa es la hostia, lo vas a contar así, o sea, vas a decir, porque te lo vas a, o sea, es que te lo crees, yo siempre me lo he creído, o sea, es que no es que me lo creas, es que es así. Cuando he ido a defender una empresa es porque realmente es así, entonces, no solo vas a encontrar posibles candidatos, vas a encontrar posibles clientes, vas a encontrar posibles colaboraciones. Entonces, tienes que tener ese, que además es un error también, que normalmente esas personas que ponen ahí no tienen esa visión de la empresa, solamente tienen que necesito candidatos para esta candidatura, pero no saben realmente cuáles son los valores, la misión de la empresa, lo que pueden llegar a necesitar. ¿Qué tipo de servicios se pueden ofrecer? Sí, pero hay algunos que sí, pero lo hacen como un poco de memoria. Me sé esto, que lo tengo que decir y ya está. Entonces, claro, no todo el mundo que viene al stand es igual, ni el mismo perfil. Y te tienes que adaptar, tienes que saber entender el perfil que viene y contarle lo que necesita escuchar. No que lo necesite porque te lo estés inventando, sino porque de tu empresa seguro que hay algo que le llama más la atención o no. Y aparte de eso, bueno, pues después de 11 años estando en eventos, pues hemos intentado todo tipo de técnicas a la hora de atraer, ¿no?, a la gente al stand, porque primero porque la gente es tímida y no se atreve a ir a un stand si no lo ve muy claro y como que no tengo que interactuar mucho ni hablar mucho, porque ir y preguntar qué hacéis, pues no todo el mundo se atreve. Entonces tienes que hacer que la gente venga de una forma que le apetezca venir, porque lo que estáis haciendo en el stand no implica mucha relación. Y si le interesa, es cuando empieza a preguntar cosas. Entonces, dar mucha información en esa primera visita tampoco creo que sea lo ideal, porque si hay 30 empresas que están vendiendo su empresa, al final no se van a acordar de lo que... O sea, primero que todas dicen más o menos lo mismo, y segundo que cuando se van dicen, no sé, solamente me voy a quedar con la que me ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Y yo creo que en eso me puedo sentir muy orgullosa cuando hay gente, o sea, yo creo que cuando creo que sé o percibo que lo he hecho bien o que lo hemos hecho bien como empresa, es cuando hay gente que viene y dice, es que yo te conozco desde que estoy en primero de carrera y siempre os he ido siguiendo y para mí, mi objetivo en mi vida era entrar con vosotros a trabajar. Y dices, wow, lo he hecho bien. O sea, si he conseguido atraer a alguien de primero de carrera y que esté 4 años viniendo y conociéndonos y siguiéndonos y que cuando salga lo que quieres trabajar con nosotros, es que lo hemos hecho bien. Pero no era nuestro objetivo inicial. Nuestro objetivo inicial es otro. Pero llega a esa conclusión. Entonces.
¿Y qué tipo de técnicas o qué tipo de acciones habéis llevado a cabo para que la gente se acerque?
Pues mira, hemos llevado a cabo desde poner una canasta, una rana de las antiguas de los pueblos para que meta... O sea, intentar siempre como las habilidades más motoras, que no implica que tengan que decirme lo listo que es o no lo listo que es, porque simplemente que vienen y, bueno, pues por meter una canasta le das un regalo, hasta una máquina de palomitas, todo ese tipo de cosas. Lo que sí que hemos visto es que viene muchísima gente y está la gente que estamos en el stand, estamos desbordados y muertos porque es constante, ¿no?, la cantidad de gente que viene. Pero realmente a mucha de esa gente o de esas personas no sabemos si le hemos transmitido algo bueno o no, porque vienen muchos y al final se van. Y entonces, bueno, pues al final yo creo que cuando haces cosas, cuando consigues ver la tribu de la que quieres vivir, que es algo que decía, que dice mucho Roberto Canales, y le das lo que ellos quieren, es cuando yo creo que se hace esa magia. Entonces, hay que pensar mucho y además cada año tienes que ser más original. Entonces, cada vez que viene una nueva temporada de eventos es como, a ver, equipo, vamos a intentar pensar todos juntos qué puede ser lo que quiere la gente o lo que le gustaría ver la gente en el stand. Entonces, yo creo que te tienes que reinventar y depende de cada empresa, que tienes que pensar qué crees que tú puedes aportar a esas personas que vienen. Y que no sea solamente la cantidad de ofertas que tengo o... Que la empresa al final, la gente, si le interesas por algo, va a investigar. Entonces, creo que tienes que darles algo más. Pero bueno, yo digo que cada empresa tiene que encontrar su camino y ver qué es algo más.
Sí, en estos tiempos habéis hecho series de dibujos animados, sí, un montón de cosas que llaman la atención. Una que me parece muy interesante es darle visibilidad y a hacer sentir importante a personas que no están en tu empresa, pero que son relevantes de alguna manera en la comunidad. Y bueno, conmigo funcionó muy bien, ¿no? ¿Por qué siempre fue donde tú estabas un sitio para mí muy positivo? Pues porque me dabas buena publicidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Este tema de que no solamente las personas que están en tu empresa son buenas, porque a veces las empresas que te dan esa sensación de que solo les interesa lo que está dentro y solo son buenas personas, buenas profesionales las que están dentro, el resto no. Y en vuestro caso era de verdad comunidad, es decir, aquí apoyamos a todo el mundo, esté nuestra empresa o no esté.
Eso es, o sea, me habías preguntado solamente por lo que es el stand, pero nosotros empezamos a ir a eventos porque en Autentia, cuando nació Autentia, nació también un portal que se llama adictosaltrabajo.com. En este portal se comparte conocimiento de forma totalmente gratuita y sobre todo con la idea de todo lo que aprendo, dejar un tangible y que la gente aprenda de ese tangible. Entonces, cuando yo entré en Autentia, eso se hacía, pero no se hacían otras muchas cosas, ni se conocía la empresa muchísimo más allá. Entonces, pensamos que era una muy buena idea ir a estos eventos y grabar la charla no solo de nosotros, que creo que tenemos gente muy buena, sino gente de la comunidad, y esas charlas ponerlas de alguna forma gratuita para que la pudiese ver el resto de la gente. Y además, creo que en la profesión informática es muy desagradecida a la hora de tener referentes. O sea, ¿a quién me quiero parecer? ¿A quién quiero ser? De hecho, es más, o sea, yo creo que la profesión de informática cada vez hay, en la ingeniería informática cada vez hay menos personas, no solo mujeres, que ya es bastante escandaloso las pocas mujeres y cada vez menos que hay en informática, sino en general los directores de informática de las universidades dicen que cada vez es una carrera que se elige menos. Y yo creo porque los referentes que tenemos en las series de televisión, no son a los que te querías parecer. O sea, normalmente si te pones una persona que tiene malos hábitos, que está siempre como que es raro, que no, que es asocial y es el típico informático, ¿no? El estereotipo de informático, pues nadie quiere ser eso en la vida. Y una mujer, pues a lo mejor menos que tal. Entonces, yo creo que está en las empresas y en nosotros el cambiar eso. El cambiar el que haya unos referentes a los que te quieras parecer. Cuando yo sea mayor me gustaría parecerme a Carlos Blair porque está haciendo las cosas muy bien y entonces yo creo que eso lo hemos hecho muy bien, de verdad, y es muy importante que gente como tú, pues un montón de gente pueda ver que existe otro tipo de informático y que se vea así. Es una de las cosas que me siento muy orgullosa del programa de Ni Monos Ni Lagartos, que fue el que grabamos contigo y ahí nos conocimos. Y además tenía muchísimos seguidores y lo veía mucha gente. Así que gracias por aportar en tu grano de arena en ese momento y seguir aportándolo en todo lo que haces, claro, pero...
Al sí, contrario, sí. Gracias a ti, a Alba, Sonia, todo el equipo que en ese momento hacía el programa. Yo lo que te voy entendiendo es que hay un propósito que va más allá de la empresa.
Eso es.
Que tiene que ver con la comunidad, que a su vez tiene que ver con la sociedad y que se basa en valores y en principios. Es decir, tú partes de un punto en el que tienes muy claros cuáles son tus valores como equipo, como empresa, y entiendes muy bien en qué contexto estás encajando, quién es tu tribu. Tu objetivo es tener un impacto positivo en la sociedad. O sea, como en el fondo, lo que quieres no es aumentar currículums o aumentar números, cifras, sino es tener un impacto más positivo, ¿no?
Eso es. O sea, yo creo que para mí, y ya como profesional, o sea, en principio como empresa y todo el equipo con el que he estado trabajando durante estos 11 años, lo importante ha sido eso y el transmitir eso. Y lo que yo sé a día de hoy es lo que quiero hacer y lo que tengo claro es lo que no quiero hacer y sí que es lo que quiero hacer. Y para mí es muy importante poder seguir contribuyendo al mundo, ¿no? En general, al mundo pequeñito del desarrollo de software, y si pudiese ser más ambicioso de a más, pues genial. Pero no tanto mirando los números o el beneficio de la empresa directo, que al final las empresas obviamente tienen que funcionar y tienen que ganar dinero, porque si no, no puedes pagar las nóminas a todas las personas que están trabajando en la empresa, y la empresa tiene que funcionar. Pero si tú estás en una empresa en la que se valora a las personas y que tiene esos valores que comparten contigo o compartes con la empresa esos valores, siempre vas a trabajar muchísimo más a gusto. Si tú a las personas le pides, porque de verdad lo que tú sientes o lo crees así, les pides que te ayuden o que colaboren, lo van a hacer. Pero si tú les estás obligando a que colaboren o a que lo hagan, no lo van a hacer y además se van a sentir bastante frustrados y no cómodos. Entonces, el llegar a que la gente realmente crea en eso y que sea todo conjunto y que la gente lo haga de forma totalmente altruista porque cree en el proyecto, es el objetivo. Y para hacer eso, tiene que estar sustentado por una empresa que tenga esos valores y que lo vean así, obviamente.
Y es un proceso que lleva tiempo, no porque vayas a un solo evento una vez, ya te haces un hueco en la comunidad, aunque dieras muchas charlas. Es un proceso de que tú eres parte de la comunidad porque habitualmente vas a los eventos, ¿no?
Eso es. Te tienen que ver y ver qué aportas cada vez que vas, aportas. y la aportas desde todo tu ser, o sea, que no lo estás haciendo, pues eso, pues de una forma interesada. Lo haces porque de verdad quieres hacerlo y no lo haces por aparentar para poder tener más impacto inmediato, sino que, bueno, pues es un trabajo de fondo, de largo fondo. Yo creo que en Lean Mind lo hacéis súper bien también, porque realmente cuidas mucho a la gente y la gente da sin... lo dan porque quieren darlo. Y porque al final han tenido un líder en el que parecerse y han visto que lo haces así porque realmente lo crees así. Para mí eso es fundamental, tener un líder en el que quieras seguir. Nosotros hemos tenido un líder claro, ¿no? También en Autente, que es Roberto, aunque no solamente es el único socio de la empresa, son tres, pero es una persona que siempre ha visto esto clarísimo y es una persona que es muy, muy generosa en todo y siempre que ha podido dar, ha dado, sin pensar en el que va a venir después o si esto me va a reproducir, me va a repercutir algún tipo de beneficio. Directamente lo da y eso pues se nota.
Muchas gracias. No solamente está el tema de poner contenido, ¿no? O aportar o ir a los congresos a aprender contenido, sino también el networking, el conocer gente. Pero también es cierto que si solamente, o sea, estas empresas que van a los eventos o estas personas que van solamente a ver si encuentran trabajo o solamente a ver si reciben currículum, también es una forma un poco vacía, un poco artificial de participar en un evento. Quizá me comentabas antes que la unión de las dos cosas, de que hay contenidos y que hay relaciones, es lo que tiene sentido, ¿no? Si no hubiera ningún contenido, si no hubiera sesiones, talleres, sería un poco ir también a números, ¿no? A ver cuántas tarjetas he coleccionado, a ver cuántas, ¿no?
Sí, eso es algo que nos preocupa bastante a varias personas con las que he hablado, que ha cambiado, ha habido un prepandemia y pospandemia a la hora de consumir conocimiento. Entonces, antes, cuando había un evento, la gente tenía claro que era el mejor momento para estos días, lo voy a bloquear en mi agenda de caos para aprender. Entonces voy a ir a escuchar charlas y demás. ¿Qué pasa? Que ahora eso lo puedes hacer cuando te dé la gana, a la velocidad que te dé la gana y cortando las partes que no te interesan. Entonces, las nuevas generaciones les cuesta mucho más ir a un evento presencial, que es una de las preocupaciones, ¿no?, que hay en la comunidad. Pero yo creo que está... es el valor que tenemos que dar las empresas y es motivar a estas personas para que se den cuenta de que no solamente es el contenido que vas a ver en una charla, sino las relaciones. El networking, el estar en los contactos de forma presencial, la química que se genera cuando tú ves a alguien de forma presencial, nunca va a existir de forma virtual, aunque sea una videollamada. Y luego además se crean unas conexiones que son buenas hacia el futuro. En todos los sentidos, para aprender, para posibles sinergias, para posibles colaboraciones, incluso entre empresas, cuando te has conocido en persona y ha habido una química, porque eso pasa o no pasa, pero si ha habido esa química, estás muchísimo más reactivo a trabajar con ciertas personas. Y eso, está en las empresas, en las nuevas generaciones, en las generaciones más jóvenes, las personas que nunca han ido a eventos, apoyarles y acompañarles en estos primeros eventos para que no se sientan solos y que digan, uff, yo voy a un evento y si es que no conozco a nadie, no hago tal, pues que haya como coach que te presenten gente, que vean que no es tan difícil meterte en una conversación y que la gente está muy abierta a hablar con gente aunque no te conozcan y que aunque estén en un círculo siempre esté un poco abierto, ¿no?, para que venga alguien nuevo y se... porque aunque yo soy una persona extrovertida y me gustan mucho las relaciones sociales, yo creo que me encantan, pero a mí también me ha pasado de estar en un evento y decir, uff, no sé cómo entrar en este grupito, ¿sabes? Que hay una persona ahí que me apetece ver, pero como no conozco a nadie, entonces el tener siempre a alguien de tu mano que te meta, que te empieza a presentar gente en la comunidad, es muy importante para que no muera el concepto de eventos tecnológicos, porque... Y con todo lo más ancho de la palabra, no solamente el compartir conocimiento, que tiene que haber, porque si no sería, como bien has dicho, no va, para ir no voy a perder, ni cómo voy a justificar mi empresa que voy a ir a estar con gente una mañana o una tarde o un día entero. no tiene sentido, voy a aprender, pero hay que revisar el formato de esos eventos para que la gente aparezca atractivo, tanto a la gente que ya conocemos cómo funciona un evento de tecnología, como a la gente que todavía no ha ido o no le ve tanto interés en él.
¿Tú darías algunos consejos a personas que asisten a un congreso, ¿no?, tecnológico, y pues tanto si es su primera vez como si llevan yendo tiempo, ¿qué actitud crees tú que sería la más recomendable para que le saquen partido?
Al final es, si vas a las charlas y las charlas te han interesado o crees que no te atreves a preguntar después de la charla, pues acercarse a esa persona y decirle que te ha gustado tu charla, que te he escuchado o no me ha quedado claro pero no te he querido preguntar, eso hace que te vayas acercando a esos referentes que tienes y que tengas la excusa perfecta para poder entablar esa conversación, porque a lo mejor en frío es como, hola, te conozco, pero está claro que hay una parte muy importante de la personalidad, de que hay personas de una manera y, o sea, no todo el mundo somos iguales, no todo el mundo abordamos las cosas igual. Pero ir con la mente de aquí vengo, o sea, la gente está, cuando vas a un evento, la gente está abierta a hacer relaciones. Hay eventos, por ejemplo, que ponen una especie de pegatina de estoy abierto a hablar, o es la primera vez que vengo, en Woman Tastemaker, que estuve hace poco, pues es la primera vez que vengo a un evento y vengo solo. Entonces, si tú identificas a las personas que van solos y los que ya estamos más acostumbrados a estar en comunidad, pues intentar abrazar a esas personas, de hablar con ellas y que cuáles son tus motivaciones o qué estás buscando o por qué vienes a este tipo de eventos, e intentar presentarle a las personas que consideres que le van a aportar más a esa persona en ese momento. Entonces, es lo que yo creo que tendríamos que hacer, entre otras cosas, que luego esto es juntarse varias personas que ya estamos acostumbradas a estar en eventos y hacer una lluvia de ideas, y entre todos salen las mejores ideas siempre.
Sí, yo creo que en la TRG del año pasado, ¿no?, anteriormente se llamaba Tarugo, fue donde vi lo de los colores y también lo de que había un, no me acuerdo qué nombre se ponía, pero te ponían un collar como hawaiano a quien quisiera y tú te encargabas de ayudar a gente a hacer conexiones, ¿no? Es, a lo mejor era como esa especie de coach que tú decías. Y bueno, ya que hemos hablado de la TRG, creo que es tu evento de tus favoritos, ¿no?
A mí la TRG, siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, para mí es como si era una boda, porque yo estoy yendo desde la primera TRG, y yo creo que las personas más interesantes en mi vida laboral las he conocido en las Targos. Y además, cuando llegas es como que te reúnes con todo el mundo que quieres un montón, que la suele ver de Tarugo en Tarugo, y esas personas a su vez te presentan a otras personas que no habías conocido hasta ese momento, pero que se suelen crear unos lazos que suelen perdurar. O sea, yo en cada una de las Tarugos donde he estado, cada año me llevo a más personas bonitas que conozco y que luego tengo sinergias y tenemos colaboraciones o hacemos cosas en conjunto. Tengo que decir que tengo una ligera predilección por la Tarugo. Es verdad que tampoco es un evento tan técnico, con lo cual cualquier persona, o sea, hay una de las cosas muy buenas que tiene la Tarugo es que se juntan gente de muchos perfiles diferentes, porque pues, hay desde CEOs, gente que está emprendedora, es que hay de todo tipo de perfiles. Entonces las conversaciones son también muy ricas, porque no es solamente hablar de tecnología o hablar de empresa, o sea, que hablas de todo, y dependiendo de con quién estés en el grupito en el que estés, pues estás hablando de unas cosas o de otras. Y creo que enriquece mucho, independientemente de las charlas que ves, que para mí también, o sea, tal como lo tiene montado David Bonilla, me parece el súper espectáculo, muy bien montado para que estés entretenido constantemente. Es como estar en un programa de televisión, a la vieja usanza, que ya no se ven nada los programas de televisión, porque vemos todo el mundo Netflix y esas cosas, pero sí que te tiene enganchado. Pero lo más importante de la Tarugo para mí son las relaciones, a la gente que conozco y a la gente que voy a conocer, que seguro que voy a conocer en las Tarugos. Y lo de los collares me pareció brutal. O sea, es justo esto lo que te estoy contando, que se debería hacer en más eventos. Que la gente sepa que hay personas a las que tú puedes entrar y que no te va a poner mala cara, ni que va a decir este loco que viene aquí a hablarme si no me conoce de nada. O sea, que digas, bueno, pues soy tímido, pero sé que si a esta persona le hablo, no me va a poner mala cara y todo lo contrario, me va a coger, me va a presentar gente. Y eso es fundamental para que la gente no tan extrovertida no le importe ir solo a este tipo de eventos.
Es súper importante la atmósfera que crean la organización del evento.
Obviamente.
El tono que... O sea, en cualquier comunicado por email o allí cuando arranca el evento, el cómo te comunicas marca el tono que luego va a haber en el evento. Sí. Y yo me acuerdo haber estado en eventos, mismamente el año pasado, de en el coffee break, pues saludar a alguien, decirle hola, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo el evento? Y que se quedaran como... Bueno, algunos no contestaban, otros... te trataban un poco como si estuvieras loco, ¿no? Que esta persona claro, estaría hablándome es. Que yo no le conozco de nada y tal. Y eso creo que tiene mucho que ver con cómo tú lo organizas, a qué le das peso, con qué transmites, ¿no?
Totalmente, de acuerdo. Y claro, está claro que si te pasa eso en un evento, luego ya no vuelves a preguntar a nadie más, es como ya olvídate. Si me ha dado vergüenza dar este paso y encima me han tratado así, es igual que cuando vas a un stand y es como, te tratan como, bueno, ¿qué? ¿Eres junior? O si eres junior no me interesas, o si eres muy senior, pero ¿tú qué estás buscando? Y entonces, pues otra vez más, no entienden, ¿no? El concepto de si yo me acerco, pues cuéntame lo que yo te pregunte o lo que tú creas, pero no vengas pensando en qué me vas a aportar. Porque cortas el buen rollo que pueda haber, ya lo cortas de inmediato y obviamente esa es la empresa a la que no querías. La tienes ya tachada, como esta empresa no me gusta. Sí. Es muy importante a las personas que no, yo creo que no todas las empresas le dan la importancia que tiene el escoger las personas que están en el stand en los eventos.
Aparte, y de hecho también en otro... Aparte de
lo que es el evento en sí, por un lado estoy hablando de los stands y por otro lado, obviamente, al ambiente del evento, que eso lo marca los organizadores, el que eso no pase. Los códigos de conducta me parecen muy importantes, muy importantes. Normalmente nadie se los lee, pero siempre está bien cuando empieza el evento recordar que tenemos ese código de conducta y este tipo de acciones para que la gente no se sienta excluida o mal.
Que también en otro congreso el año pasado me pasó que fui a un stand a ver qué hacía la empresa y les pregunté un poco qué hacían y enseguida me dijeron, no, si nosotros somos de recursos humanos y no entendemos muy bien, no te podemos contar muy bien a qué se dedica y tal. Y tampoco es que intentaran llamar a alguien o darme algún link, o si no, no, si estamos aquí por currículum, si quieres dejarnos tu currículum, pues déjalo y si no, aquí se acaba nuestra conversación.
Claro, pues seguramente que no te acuerdes ni del nombre de la empresa.
No me acuerdo. Y otros que vendían un producto software, ¿no? Y les quería preguntar cómo lo hacían o tal, y como vieron que no era un posible comprador enseguida, pues también era un poco a ver si se va este y nos deja y tal. Me dieron todas respuestas muy cortas, intentando acabar muy pronto la conversación. Y lo mismo, te das cuenta que están ahí, están pescando, no están con la caña y sí. Si no aparece el pez que les interesa, no hay nada que hacer.
Pero
este año no iría a ese tipo de evento.
Obviamente, pero es... O sea, yo cuando personas que están han estado en el stand conmigo siempre, yo he intentado siempre estar con ellos 100% y animándoles y dándoles... Y siempre una compañera, Lucía, supongo que conoces, responsable, me decía, es que es increíble que hasta el final del evento tú estés con la sonrisa. Si yo estoy muerta, ya no puedo más. O sea, yo no puedo volver a contar qué hacemos una vez más y tú, sin embargo, sigues con la sonrisa. Pero es que tienes que tener esa actitud. Es que si no tienes esa actitud o no te encuentras en ese momento así, pues a lo mejor no es el momento para ir a un evento. Pero claro, no todo. Es que es difícil hacer esa selección y transmitir bien lo que se quiere.
¿Qué congreso te... ¿Por qué no? ¿Perdona?
Que posiblemente no lo tenga claro ni la empresa lo que va buscando. Sí, pero no es lo que la gente quiere encontrar.
Claro. ¿Qué congresos te gustan a ti? ¿Cómo les recomendaría?
Uf, eso. Ahí es mojarme demasiado, ¿no?
Yo creo no que hace falta que los ordenes por prioridad.
Yo creo que cada evento aporta algo diferente. Todos los eventos tienen su aquel. Entonces, tienes que saber, tienes que tener muy claro la conversación y el diálogo, lo que se en cada evento vas a conseguir no a nivel de currículum, sino qué personas van a ese evento y qué interacción vas a tener con esas personas. No es lo mismo una tarugo, donde te digo que las personas que van son multidisciplinares y normalmente no son desarrolladores, normalmente, no puedes ir con el mismo mensaje ni con la misma actitud que si vas a una Comic-Con, que en la Comic-Con son gente más técnica y que van a ver charlas técnicas y se van a mover en... Y además con ese concepto de comunidad tan grande. O si vas a un Women Maker, que obviamente está organizado y liderado por mujeres, y puede ir hombres, obviamente, también, pero es diferente, o sea, en cada evento. Luego, todos los eventos que organizan las el GDG, que son San Marejo Tech, todas estas, que hay un montón, las gastronómicas, como yo las llamo, son tan diferentes entre ellas, o sea, depende tanto de la organización, cómo lo organicen y cómo lo quieran transmitir, que son, pues el Bilbo Stack me parece también increíble cómo lo hacen, cómo el formato del evento. Es que hay muchas que me gustan, entonces no te puedo hacer una lista entera porque seguro que me dejo alguna fuera y no me gustaría dejarme a ninguna fuera.
Y bueno, no sé si quieres contarnos un poco sobre tu futuro, si te vamos a seguir viendo en congresos o qué planes tienes.
Pues sí, la verdad es que ya puedo contar. Seguramente que cuando publiques el podcast ya estaré en mi nueva aventura profesional. Empiezo en Next Digital. A acabar mi aventura con Autentia, tenía claro lo que no quería hacer. No tenía tan claro qué quería hacer en concreto, porque tengo un registro tan amplio que podía dedicarme a un montón de cosas. Yo en Autentia no solamente tenía el perfil este de evento, de comunidad, que hemos estado hablando. Yo soy ingeniero en informática y luego estuve muchos años haciendo desarrollo como jefe de proyecto y luego pasé a ser gerente de cuentas en una multinacional. Gerente de cuentas que englobaba desde llamada fría a un cliente, ver la necesidad que tiene el cliente, elegir un equipo, liderar el equipo que estuviese contento, ver las necesidades posibles del cliente para que, o intentar que no hubiese conflictos o que antes de que el cliente lo viese. Al final, todo, hasta la facturación y el no cobro de algunas facturas, es todo lo que... Y eso estuve muchos años también trabajando en eso y me gustaba mucho y creo que no se me daba nada mal porque tuve aparte que ganaba premios todos los años a las mejores ventas y a la mejor tal, pues siempre le he puesto mucha pasión a todo lo que hago. Hasta siendo camarera también le he puesto mucha pasión y también me ha gustado y tal. Entonces, realmente lo que estuve haciendo en Autentia era un poco de todo. O sea, cuando venía un cliente nuevo, esa primera entrevista de qué, cuáles eran sus necesidades, qué hacíamos nosotros, ver si era un posible cliente o no. Toda esa parte la hacía también yo. Estábamos en la parte de vender el servicio de formación, pues desde que se vende la formación, hacerlo a medida. He hecho muchas cosas. Entonces, claro, no sabía qué quería hacer en mi nueva etapa. Y he hablado con un montón de empresas, una cosa que también que tengo que agradecer muchísimo a la comunidad, porque realmente no he echado el currículum ni he llamado a muchas puertas o a casi ninguna, todos han venido a mí. Y me ha surgido una oportunidad que si la hubiese puesto en un papel, se hubiese dicho, ¿qué te gustaría hacer? Y lo hubiese puesto, posiblemente sería esta que voy a entrar. Y es una empresa que me ha gustado mucho. Todavía no puedo hablar mucho de ella porque no la conozco en profundidad, todavía no estoy, pero lo que he visto me ha gustado porque cuida mucho la parte de la tecnología, de hacer las cosas muy bien, con mucho mimo, mucho cariño. Eso es algo que hiciesen lo que hiciesen, ya hiciesen producto o servicio, querían estar en un sitio donde realmente cuidan a las personas y lo que hacen lo hacen bien, no por ganar dinero, sino porque creen en lo que están haciendo. Eso para mí era fundamental. Y creer y poder tener ese sentimiento de pertenencia en los empleados, el poder seguir teniendo esa rama comercial o ver a los clientes y hablar con los clientes y mimar a los clientes, el poder enseñar todo esto que hace la empresa a la comunidad, donde todo esto no tienes nada hecho y voy a poder hacer todo esto. Entonces, es como que voy a hacer todo lo que me gusta hacer en un sitio. Así que tengo muchísimas ganas de empezar. Espero que sea para mucho tiempo e intentaré hacerlo lo mejor que pueda.
Que seguro que es muy bien. O sea, que puede ser que te veamos en diferentes frentes, pero que, bueno, seguro que en tus congresos favoritos te veremos, aunque sea a título individual.
Eso es segurísimo. Eso es segurísimo. De hecho, no sé si eso se puede decir o no. A lo mejor lo tenemos que cortar, pero para la Tarugo seré colaboradora con la Tarugo, independientemente de que vaya Next Digital al evento.
Bueno, ya le preguntas a David, ¿no?
Sí, le pregunto a David si lo puedo decir y te lo digo.
Muy bien. Que a mí me hubiera encantado, ya lo sabes, yo lo digo ahora en grabación, que hubieras entrado en LeanMind. Me hubiera encantado, pero bueno, hay momentos en los que las cosas no pueden cuadrar y me ha quedado mucha pena, pero que siempre le dimos todas las vueltas posibles a ver si podíamos hacer que eso encajara y nos hubiera encantado.
Yo...
Y nos alegramos mucho de que sí que haya otra empresa que te parezca molona.
A mí LeanMind, ya lo sabes, que era mi número uno. Me encantáis como empresa. Me parece, o sea, es que vamos, ya lo sabes. Entonces ya hablé con Adrián, ¿no? Porque obviamente no era el momento, o sea, yo lo tenía claro cuando estuve hablando con Adrián y vi el panorama que había en este momento, justo estáis creciendo, el cambio de que tú ya no estás, el cambio que se tiene que adaptar todo, pues era muchísimo ruido en que entrase yo también, o sea, que no es el momento, o sea, yo... Antes de que Adrián me dijese nada, ya yo veía que no era el momento y se lo iba a decir para que no estuviese tranquilo, que obviamente nuestros caminos seguirán en paralelo y nunca se sabe si se volverán a cruzar o no, que seguro que hay, pero vamos a hacer muchas cosas en común, estoy completamente segura, ya se lo he dicho a Adrián, y porque también creo en la no competencia, me explico, aunque haya empresas que hacen cosas muy similares, hay hueco para todo el mundo. Entonces, si hay empresas que culturalmente ven las cosas de la misma manera como pasaba Authentia y LeanMind, o sea, teníamos propósitos comunes, teníamos la misma cultura, queríamos transmitir los mismos valores, y creo que las empresas que son así, que no hay tantas, aunque parezca que hay muchas, no hay tantas, es buenísimo que se junten porque hacemos el sector más grande, y cuando se hace el sector más grande, todos ganamos. Entonces, el pensar que es que con esta empresa no quiero hablar porque es mi competencia, creo que es un error muy grande. Es como cuando alguien entra en tu puesto, no lo voy a contar porque quiero ser prescindible, y si le cuento, son errores tan, tan grandes y que todavía siguen pasando. O sea, que a mí lo que me sorprende, cuando sales fuera, que hace mucho frío, te das cuenta que eso existe. O sea, que la gente sigue pensando así, en que si yo tengo todo el conocimiento no me van a poder despedir, o... si yo colaboro con esta empresa me va a quitar el negocio. Yo creo que si piensas así también te equivocas, es como lo de los currículums en los eventos. Entonces sí. Siempre puede haber proyectos en los que necesitas ayuda, y mejor que te ayude gente o empresas que piensen como tú y tengan los mismos ideales que no otras que ni siquiera conoces.
Sí, totalmente de acuerdo. A mí es una de las cosas que me gusta del manifiesto de la artesanía del software, que creo que tiene cosas positivas, y una de ellas es algo así como que las empresas son parte de la comunidad y tienen que hablar entre ellas, tienen que colaborar, colaboración entre empresas, creo que algo así había en el manifiesto. Y a mí siempre me lo ha parecido, en los Sócrates, siempre, Sócrates que es otro evento Open Space, siempre habíamos colaborando diferentes empresas. Una cosa chula de los Open Space es que suele haber mucha colaboración entre todo el mundo, ¿no? Y hay una cosa de que todo el mundo somos iguales porque no hay un panel, y casi está bien que ni haya empresas patrocinadoras o que no haya un ranking de patrocinios tampoco en los Open Space, sino que sea todo muy... Yo estoy ahí porque es mi gente y yo estoy ahí guay y quiero estar ahí.
A mí me encantan los Open Space. O sea, me parece los eventos más comunidad que hay. Porque además, como la gente habla totalmente libre, expone sus preocupaciones, expone lo que le hace daño. O sea, y al final, entre todos, pues se ven las soluciones que han hecho otras empresas parecidas, se ve cómo evolucionan y puedes... Y luego al final cada uno tiene su identidad, no te tienes que copiar, pero te dan ideas para poder hacer otras cosas nuevas, para poder ser... Y entre todos, ya eso es algo que tengo clarísimo, que para hacer una comunidad más, o sea, para que el sector sea más valorado, todos tenemos que empujar. Y una empresa solo no puede hacer nada, pero muchas pequeñas pueden hacer muchas cosas. Y creo en eso totalmente. Incluso, sí, si alguna de esas son grandes, pues mejor también, claro. Pero
sí. Sería ideal. Pero si pensamos que las empresas, cuando se vuelven muy, muy grandes, muy corporativas, muchas veces son entornos en los que no nos parece tan atractivo trabajar. Si queremos que el sector no sea solamente esas empresas, porque pues unas van comprando a otras y demás, la comunidad es una forma de que no todo se consiga a golpe de talón, ¿verdad? Que se cree que se genere un ecosistema donde una empresa que puede ser muy pequeñita, de provincia, puedan estar haciendo un trabajo que les gusta y que no tengan que verse las personas obligadas a ir a la multinacional de turno porque el sector no ofrece otra cosa, ¿no? O sea, que la comunidad es mucho más enriquecedora, más importante de lo que a veces creemos, ¿no? Yo he tardado años en darme cuenta de lo valiosa que era, pero lo veo constantemente, todo lo que la comunidad nos aporta a la sociedad.
Es muchísimo. Y es como dices tú, y que las empresas grandes, las multinacionales, no están mal. O sea, que hay cabida para todos, que esas empresas funcionan bien, y hay mucha gente que a lo mejor es el sitio donde tienen que estar porque lo que quieren hacer en su carrera profesional tienen que ir a ese tipo de empresas. Pero hay que ver que hay otro tipo de empresas que también funcionan muy bien y que puedes estar muy, muy a gusto y crecer muchísimo profesionalmente. Entonces, eso hace darle eco y dar visibilidad a eso es muy importante. Desde, como he dicho al principio, desde una edad temprana, ni siquiera cuando ya todo el mundo está trabajando, sino... que porque hay todavía un pozo de que tu padre, o sea, si tú sales de la universidad y trabajas en una empresa muy grande, parece que ya has triunfado nada más salir de la universidad. Nuestros abuelos y algunos padres piensan, es que si trabajas en un, no quiero decir nombres, ¿vale? Para no dar publicidad a nadie, pero en este tipo de empresa, wow, es que está trabajando en, y a lo mejor estás trabajando como becario, que no estás haciendo nada, ni te están enseñando, ni tal. O sí, que nunca se sabe, depende porque estas empresas grandes, lo bueno que tiene es que todas las empresas tienen gente buena. Entonces tienes que caer en el equipo donde están haciendo las cosas que a ti te gustan hacer. Pero que esas empresas están bien, pero no tienes por qué entrar en esa empresa para haber triunfado. O sea, puedes entrar en una empresa pequeña y tú estar triunfando como profesional y además estar a gusto con lo que estás haciendo. Y esas cosas, no todo el mundo, aunque nosotros lo vemos transparente y lo vemos muy claro, no todo el mundo lo tiene tan claro. Que me sorprende también, pero es así, ¿eh?
No, y dentro de esas empresas hay equipos y divisiones que son muy, muy parte de la comunidad también, ¿sabes? Pero depende más bien eso, de un equipo, ¿no? Lo vemos a lo mejor en gente de banca que viene a congresos, pero sabes que son los amigos que siempre vienen a los congresos, que tienen un equipo que está muy bien y que sí, que su empleador es una empresa muy grande, pero eso no significa que no estén aportando a la comunidad también.
Sí, sí, no, y las hay, o sea, de hecho los hay y ojalá hubiesen más. Y es importante que haya ese tipo de empresas, porque las empresas muy grandes también te dan otras cosas que no te puede dar una pequeña, una estabilidad, otras muchas cosas, que cuando estás en una organización grande, lo difícil es estar en una organización grande donde todo te guste. Pues eso es muy difícil porque son muy grandes, entonces tiene que haber... Pero bueno, que hay cabida para todos y todo es bueno, no hay nada malo ni nada bueno, ni esto es mejor ni esto es peor, sino que dependiendo de las circunstancias de cada persona, en el momento de tu vida, pues habrá unas cosas que te vengan mejor que otras.
¿Y cómo ves el futuro de la mujer en tecnología? Sé que es una pregunta peluda. ¿Cómo lo ves y qué te gustaría que pasara y qué cosas debemos tener en cuenta para que eso prospere?
A ver, como he dicho al principio, lo de los referentes para mí es algo importante. Yo creo que la sociedad ya no las empresas en concreto ni nada, no han puesto un referente de informático o informática a la que te gustaría parecerte. Sí que las hay, pero no para todo el público, sino para la gente que ya está como más metida en el mundillo, pues al final aparecen esos referentes. Pero nota, yo siempre digo que se habría que hacer como un Masterchef o algo así, o una serie de televisión donde la gente viese que el informático no es el autista que no se relaciona y que tal, sino que con la informática se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes y que puedes aportar un montón de cosas a la sociedad también. Entonces, viendo eso, seguramente más mujeres les gustaría entrar en el mundo de la tecnología. Entonces, el problema ahora mismo que tenemos es que no es solo ya que no haya muchas mujeres que quieran hacer ingeniería informática, sino que cada vez hay menos gente que quiera hacer ingeniería informática. Y yo creo que es el tema de los referentes. Entonces, tendríamos que hacer un esfuerzo bastante grande y no sé muy bien cómo hacerlo. Estoy en ello, estoy intentando aportar todo lo que puedo para que crear esos referentes y que para la chica, una chica de instituto, le parezca muy atractivo poder hacer una ingeniería. O sea, si se te da bien y tienes esas habilidades y que no pienses que es que no se te va a dar bien o que no es la carrera atractiva en la que quieras trabajar, sino que vean como una carrera, como una posibilidad. He hablado con muchas personas sobre este tema y lo que dicen es que justo en la adolescencia hay, por cómo funcionamos las mujeres y sobre todo la sociedad, o sea, al final te quieres parecer a ciertas personas y quieres estar en círculos y quieres pertenecer a tribus. Y el ser ingeniero no tiene nada de buena fama. Entonces, normalmente no quieren entrar en esos círculos porque no está bien visto por los compañeros o por las tribus. Y eso es algo cultural y que tenemos que cambiar nosotros desde abajo, claro. O sea, nosotros, me refiero a las empresas como empresas, yo creo que tenemos esa misión, ¿no? De como empresa poder conseguir que se vea eso. Porque personas de forma individual no vamos a poder conseguir nada. Eso tiene que ser. Y si ya consiguiésemos involucrar al gobierno, pues sería ideal, porque es de ahí donde está la fuerza real. Mm. Es mi opinión, mi humilde opinión.
Sí, es interesante. Bueno, no sé hasta qué punto, ¿sabes? Yo no tengo mucha fe en los gobiernos, ¿sabes? Entonces, obviamente que tienen una palanca de acción grande, pero no sé qué es lo que podrían hacer. Bueno, también es porque siempre pienso desde el lado de qué es lo que puedo hacer yo, ¿no? Que no me interesa el gobierno ni la política.
No, a mí tampoco. En absoluto, pero me refiero que, no me refiero al gobierno como tal, sino en la sociedad en general, que una empresa pequeña o a lo mejor empresas grandes, que se involucren en esa formación, pero sobre todo que se vea atractiva la carrera de ingeniero informático.
Sí, los ciclos formativos. Yo creo que muchas veces los ciclos formativos lo promocionan mejor que las universidades.
Eso es.
Sí. Y bueno, y además la gente sale bastante bien formada para lo poco tiempo que están, ¿no? Que es un año y medio y las prácticas. Viene gente muy capaz de ahí, a pesar de que es poco tiempo, ¿no? Comparado con la universidad, que son 3 o 4 años o 5 años. Y aún así es una gran forma de llegar. Y también hay mucha gente que está llegando por bootcamps. De hecho, yo creo que conozco más mujeres que han venido a tecnología atraídas por un bootcamp, por la comunidad que se ha creado, el movimiento. Bueno, aparte que hay algunos específicos como Adalab en Madrid. Uh-huh. Y claro, y fíjate, conozco más mujeres programadoras que han entrado por ahí, que como que les ha llamado más la atención después. Eso.
Uh-huh. Pero no sé porque yo digo que por lo que hablé con, es que estoy hablando con una psicóloga de este tema hace no mucho y decía que eso, que a nivel justo en la adolescencia, lo de las tribus estas que se hacen y lo que le puede parecer bien al grupo, pues y es una pena porque normalmente hasta ese momento casi las mujeres en matemáticas, en física y química son casi mejores que los hombres. pero luego llega ese momento en el que, aparte que siempre nos atrae más el hacer cosas para poder mejorar el mundo en general. Y no se ve tanto que en ingeniería se puede hacer eso, que también se puede, y de hecho, donde más mujeres hay dentro de la ingeniería informática es en biomedicina y en este tipo de carreras, que sí que es algo más claro que van a beneficiar al mundo. Somos así.
Sí, es que fíjate que no nos damos cuenta lo que la tecnología cambia en nuestras vidas, pero cómo ha cambiado la sociedad, el smartphone, internet, y después las redes sociales, es que es radical, ¿sabes? La gente vive para el TikTok, ¿sabes?
Totalmente.
Y los problemas, o las dificultades que tenemos ahora en muchos sitios con la vivienda es porque un día llegó Airbnb, si no la gente, o e-booking, ¿sabes? Si no la gente de qué iba a poner su casa en alquiler para que viniera un turista. Y eso tiene unas consecuencias, para bien y para mal, en la sociedad que están cambiando totalmente la sociedad. Y es tecnología, o sea, las grandes tecnológicas, pues Google, Apple y todas estas tienen Microsoft, ¿no? Ahora que es el rey de la IA, están, o sea, son los reyes del mundo, así lo veo yo. Y hacemos todo lo que les interesa a esas empresas que hagamos.
¿Pero tú crees que eso que ves tú, que yo también lo veo, obviamente, lo ve unos chavales de tercero de la ESO?
Yo creo que no lo ven porque no hemos parado a contárselo, ¿no? Es decir, miren, ¿qué haces tú en tu vida? Toda tu vida es todo el rato tecnología.
Eso es.
¿Sabes? Y, pues ahí, y ¿con quién te gusta estar? ¿Con el WhatsApp? ¿Con el no sé qué? Pues mira, pues tú podrías trabajar en eso, ¿no?
Eso es. Pues nada, Carlos, tenemos que hacer algo para enseñárselo al mundo. A ver qué nos inventamos. Te vuelvo a liar, no, que tú ya estás ahora muy a gusto.
Oye, que yo no me he ido del InMind, ¿eh? Que antes estaba...
Pero ahí lo dejo.
No te dirijo de eso, si es verdad. Estoy más tranquilo de eso, por supuesto. Pero bueno, aquí estamos. Con el coaching, que es ahora lo que me llama. Sí, más uno a uno, así. Bueno, no sé si se nos ha quedado cosas que contar, porque no sé si tienes algo en mente que no hemos hablado.
Uf, seguro que muchas cosas, pero da para otro podcast.
O sea que hemos tocado bastantes cosas. Yo creo que da para otra entrevista, entonces espero que nos lo comuniquen de alguna manera, si alguien tiene preguntas o comentarios para que hagamos otro podcast de estos temas, pues que nos digan, que te citen en redes. Bueno, que te den las gracias, porque yo te agradezco mucho el tiempo y todas las píldoras que nos has dado, que son muy profundas, ¿sabes? Que parecen muy triviales, pero que la gente se mentalice o interiorice todas estas cosas, tanto en la empresa como a título de profesional individual, no es sencillo, no es lo que más abunda, de hecho. Así que te agradezco un montón que hayas estado.
Te agradezco a ti que me hayas dado esta oportunidad, que me daba el miedo escénico a hablar de mí solamente. Pero yo creo que está bien abrir melones y que la gente también opine y me pueden preguntar todo lo que quieran. Y seguro que yo también puedo aprender mucho de un montón de gente que están, que lo escuchen.
Sí, mucha gente dice, ¿no? Es que traes al podcast gente muy top, digo, claro, y tú no eres top, todo el mundo tiene cosas que aportar, todo el mundo tiene muchas cosas que aportar. Si yo puedo estar aquí delante del micro, cualquiera puede, estoy seguro.
Bueno, tú eres un grande, de esto.
No, y menos de los medios, así, de grabar y eso, no. Pero nos lo pasamos bien, que es lo importante.
Sí, eso sí es verdad.
Hablamos fuera de grabación, nos ponemos al día y no, espero que lo sigamos haciendo y que de verdad creo que te va a ir muy bien y nos encontraremos seguramente. Tanto en la parte de empresa como en la parte personal de amistad.
Yo tengo ganas de darte un abracito personalmente, a nivel personal. A ver si tengo algún viaje a Canarias y nos vemos. O cuando tú vengas
a Madrid, sí.
Cuando vengas a Madrid me tienes que avisar.
Sí,
y
sí,
a tu hermana también tengo ganas. Bueno, a todos, la verdad es que pues tengo mucho cariño, la verdad es que sí.
Pues nos veremos en algún evento, yo creo.
si vas a la tarugada.
O no, sí. Suena muy interesante ir a la TRG, ¿no? Que es como hay que intentar llamarle, ¿no?
Vale. Yo es que como... Tiene razón. Es que me sale taruga, ¿no? Es difícil la TRG.
Bueno, Isa, pues un abrazo y hasta que tú quieras volver.
Bueno, a ver si en unos años puedo aportar muchas más cosas de cosas que haya hecho.
Lean Mind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante 6 meses o a veces un año o incluso más, varias personas de LeanMind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código legacy que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.